Saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y Redes Sociales, desde la Ciudad de México. En esta ciudad también está hoy Georgina Gagiola.
¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos.
En la Blanca Mérida, capital de Yucatán, nos acompaña Rodrigo Menéndez.
Un saludo, muchas gracias.
Y allá en Cuernavaca, supongo, porque cambió como que de escenografía mi querido Guillermo Hernández. ¿Dónde andas, Guillermo?
Estoy en mi muy querida Tijuana, Baja California. Desde acá los saludo y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes.
Está muy psicodélico tu fondo. ¿Qué estás? ¿Estás vendiendo? ¿Estás exportando productos de alta demanda en Estados Unidos o qué?
Ojalá, ¿no? Pues así es. Así es donde la pared donde me prestaron para poder hacer este enlace. Está claro, simpático, está. ¿No? Mira, sí está simpaticón.
Muy psicodélico. Está bien.
Está bien.
Bien, a ver, el miércoles pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador festejó el hecho de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el famoso INPC, haya bajado ligeramente en octubre, tal como lo informó ese mismo día el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Sí, bajó un poquito, dijo el presidente. Lo importante es que ya hay una tendencia a la baja. Así estamos. Bueno, traemos un promedio. En promedio 8.4 es el resultado, pero traíamos 8.7, o sea, vamos bajando. Como es de esperarse, el presidente defendió las decisiones que ha tomado su gobierno para combatir la inflación, como el subsidio de solamente 350 mil millones de pesos a las gasolinas y el diésel, los acuerdos con productores, distribuidores y vendedores al menudeo, la cancelación de aranceles a la importación de alimentos y la eliminación de controles sanitarios a ciertos alimentos importados. Decisión muy temeraria y muy audaz, porque si algo cuidan los países del mundo es que productos alimenticios entran, y más los de origen animal, que pueden traer muchas enfermedades, también los de origen vegetal. Ahora bien, a pesar de que el índice de precios bajó del 8.7% en que se ubicó en septiembre, al 8.41% de octubre, el hecho es que hasta ahora el éxito en el combate a la inflación es mínimo. El INEGI también dio a conocer cómo aumentó el índice de precios subyacente. Este índice de precios solo incluye los productos que no están siendo afectados por condiciones de mercado, no incluye precios de productos de precios volátiles o cuyos precios están fijados por decisiones gubernamentales. Para los economistas, la inflación subyacente es la mejor porque permite ver cómo se comportarán los precios en el mediano plazo, libres de estacionalidad, alta volatilidad o decisiones del gobierno. Así, de acuerdo con este índice, las cosas no van mejorando. En octubre aumentó 8.41%, que es más que el incremento del 8.28% que registró en septiembre y del 8.05% que alcanzó en agosto. El aumento en los precios de las mercancías en agosto, septiembre y octubre fue de 10.55%, 10.84% y 11.15% respectivamente. El aumento en los precios de los alimentos, bebidas y tabacos fue de 12.94 en agosto, 13.38 en septiembre y 13.95 en octubre. O sea, que no vamos bien y que ese aumento y ese éxito poquito, pues depende del cristal como el que se mida este aumento. Ahí van algunos datos. En octubre, el aumento anualizado de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y aquí estoy hablando de alimentos procesados, fue del 14.5%. Tarifas de restaurantes y hoteles del 12.3%. Bebidas alcohólicas y tabaco poco más del 9%. El de muebles y artículos para el hogar casi el 9%. El del transporte abajito del 8%. Servicios de salud subió 6%. Prendas de vestir y calzado, 6%. Servicios de educación, casi el 4.5%. Con esta situación, esta realidad, es difícil suponer que la mayoría de las personas les quede dinero para gastar en servicios de recreación y cultura, por ejemplo, cuyos precios en el último año subieron 5.5%. Una pregunta, ¿cómo le hace para comer bien diariamente en un restaurante, café o fonda, un empleado que no tiene el tiempo para regresar a su casa o ya no quiere estar cargando una lonchera? Pues solo le queda la opción de la lonchera o arriesgar su salud y hasta la vida comiendo comida chatarra callejera. La mejor muestra de que los expertos no ven que el poquito avance en la lucha contra la inflación realmente exista es el hecho de que hoy el Banco de México elevó su tasa líder del 9.25 al 10%. Así, de los países miembros del grupo de los 20, que son las economías más fuertes y que México pertenece a este grupo, la tasa de interés mexicana es la cuarta más alta, detrás de la de Argentina, que está en el 75%, Brasil en el 13.75% y Turquía 10.05%. No vamos bien. El hecho de que el índice general bajara oculta el dato de que las cosas que consumimos, sus precios sigan aumentando. Jorgina, tú sabes mucho del negocio de la comida, pagas colegiaturas, ¿tú sientes que vamos mejorando un poquito?
No, la verdad es que, bueno, por lo menos en mi caso, sí ha habido un cambio drástico en nuestra vida diaria, en los productos que compramos. Hemos hablado de esto hace muchas ya semanas, y decíamos pues que tenías que cambiar de ciertas marcas, de ciertos hábitos, y pues desafortunadamente para mí, para mi familia, pues también ha sido el caso.
¿Y cómo está la cosa en Mérida?
Es que las cosas, yo creo que en todo el país están iguales. Todo está para arriba. Lo que comprabas con 1,000 pesos, hoy ya no, ya lo tienes que comprar con 1,300 o con más o menos, no sé si exactamente. Pero ha subido todo y como dice Jorgina, has tenido que cambiar marcas, lo de las colegiaturas. Todo sube, pero el ingreso no. De hecho, cada vez el dinero es más escaso en la calle. Es mucho más escaso. Entonces, dijiste algo, imagínate el que no puede regresar a comer a su casa, por ejemplo, ese que tiene que comer en la calle, es un gasto super, o sea, muy, muy extra, que cada día se lo van subiendo y cada día se lo van subiendo, todo va para arriba, Eduardo.
Pues sí, lo de restaurante subió 12.3% en el último año, a eso acumúlale todo lo demás. Guillermo, obviamente tú no tienes queja, tú vas a México, Cuernavaca, Tijuana, San Diego... Tú no tienes problema, me imagino.
No, lo que pasa es que esa es una forma en que se ven las cosas, sino como la veo yo, es que hay que buscar por todos lados, no nomás ahí en México.
¿Cómo le haces para pagar cada vez más tarifas de avión?
Pues hay que cobrarle más al cliente y ese es el fenómeno de la inflación. O sea, tú tienes que trasladar una serie de
cosas. Nada más que un momento de los clientes te dicen no puedo pagarte más. O sea, porque esto no es el juego eterno de que trasladas tus costos. No, señor. Llega un momento donde el mercado te dice ya no aguanto.
Al final del día tienes que hacer un traslado de alguna participación de los costos y tienes que empezar a ver por dónde le ahorras, porque si no te quedas sin el cliente. Y el tema de lo que viene siendo la inflación, los números que eventualmente se dan, son números que suceden en los reportes, en los indicadores, pero la realidad es cuando vas al mercado, y cuando vas al mercado y al súper, ahí ves que es mucho más de lo que se está diciendo. El dinero cada vez compra menos.
Hoy, es un hecho. Sí, sí, Rodrigo.
Por ejemplo, el caso, y te hablo de la industria en la que me muevo de pronto, que es el papel sube, pero ha subido de a pasos agigantados y yo no le puedo pasar ese costo a la gente en el precio del producto porque evidentemente no lo van a pagar, porque no hay.
Bueno, yo creo que el gobierno tiene muy pocas cartas que jugar en este asunto. El Banco de México, pues ya estamos en el 10% tasas de interés. Esto va a traer un aumento en las tasas de créditos hipotecarios, créditos personales, tarjetas de crédito, créditos a empresas. Todo es una cascada en aumento. Y los aumentos en tasas de interés dificultan cada vez más hacer negocios, dificultan cada vez más comprar vivienda. Entonces, estamos enfrentando una situación muy difícil. Me gustaría compartir el optimismo del presidente, que él mismo siempre se ha definido como un optimista. Yo prefiero ser un realista. Veo los números como están, veo las tendencias, y la tendencia es que la inflación subyacente, que es la que nos dice para dónde va a ir a mediano plazo el aumento de precios, sigue en aumento. Y claro, estamos peleando el aumento de los precios agropecuarios, importando sin arancel, y lo más peligroso y lo más riesgoso, importando productos de origen animal y vegetal que en un momento dado podrían contaminar las cosechas mexicanas y los hatos ganaderos de nuestro país. Pero en fin, son decisiones hechas y no hay vuelta para atrás, porque así dice el presidente de la República. Vamos a ir a los mensajes y después de ellos regresamos. ¿A quién le gusta hablar de la grilla? La grilla, la política. Bueno, como ella ha estado, ha participado en estos asuntos, yo siempre he dicho que quien se mete a la política nunca se libera. Es como un gusano barrenador que se mete y no se quiere salir, no se va a salir. El día que lo sacas ya dejó a los hijitos, ya están los gusanitos dándole. Y Jorgina es víctima de la enfermedad llamada política. Y nunca vas a sanar, tú lo sabes, ¿verdad, Jorgina?
Sí, lo sé, no me voy a recuperar.
No te vas a recuperar jamás. Siempre vas a adolecer de la enfermedad de la política. Por eso habemos quienes decimos que no nos íbamos a meter porque vimos los estragos que causa a los que se meten. Pero en fin, a ver, tú nos quieres hablar sobre las tendencias electorales de acuerdo a una encuesta que realizó Mitofsky para el periódico El Economista, que tan inteligente, dignamente dirige nuestro propio... ¿De qué te ríes? Luis Miguel González.
Tú también escribes en El Economista, eso está muy bien.
Sí, pero yo no lo dirijo, lo dirige Luis Miguel. A ver, ¿qué sale de acuerdo a la encuesta de Mitofsky?
Pues mira, es interesante porque están midiendo primero cuánta la gente que conoce a los 15 candidatos que propuso Mitofsky para analizar. Y bueno, de estos 15 candidatos para la presidencia de la República, la mayoría contestó saber quién es. En primer lugar, Ricardo Anaya es el más conocido con 74%, después Luis Donaldo Colosio con 43%, luego Beatriz Paredes, luego Enrique Alfaro y después Lili Telles. Y entre los que se han destapado y son, digamos, menos conocidos de esta lista, se encuentra en primer lugar Santiago Krill, luego Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Alejandro Murat y después Ildefonso Guajardo. Y también es curioso que individualmente entre partidos, los que se consideran priistas, no que sean priistas, sino los que se consideran priistas, pero también los encuestados en general responden a la pregunta, pensando en el 2024, ¿quién sería él o la mejor candidata del PRI? Y la respuesta en los dos sentidos es Enrique de la Madrid con 42% y le sigue Beatriz Paredes, aunque Beatriz Paredes sea más conocida.
¿Pero con cuánto lo sigue Beatriz Paredes?
Con el 23%.
Casi la mitad, imagínate. Es que no sirve solamente ser el más conocido, a veces hasta te perjudica, ¿eh?
Bueno, y además, pues esto es solamente una encuesta, porque pues las decisiones vendrán desde los partidos, ¿no? Por ejemplo, en el PAN sucede lo mismo, en esta misma pregunta, ¿y quién sería el mejor candidato o candidata del PAN? La respuesta es Lili Telles con 45%, y le sigue Ricardo Anaya con 21%, quien es además pues el más conocido de la lista, como tú dices, pues también la mitad, ¿no?
Pero fue candidato a la presidencia de la República hace 4 años, el colmo es que no lo conociera nadie.
Exacto.
Pues, digo, y, por favor.
Exactamente. Bueno, y te voy a decir algo, aquí no está contemplado candidatos del PRD, del PT ni del Partido Verde Ecologista, yo estoy asumiendo que la encuesta pues los ubica con Morena, pero lo que
no,
es interesante...
No, porque no existen, a ver, el PRD no existe, ¿qué es el PRD? Ya no existe, el PT es un partido palero y el Verde otro, hay que están dándole vueltas a Morena como satélites por un lado o como perritos falderos, como lo quieras ver.
Bueno, pues tampoco, pues no les pusieron candidato, pero lo que es
interesante... ¿Movimiento Ciudadano qué? ¿Tampoco lo pusieron?
No, sí está Movimiento Ciudadano y la respuesta es, ¿quién sería el mejor? Pues Luis Donaldo Colosio con 63% y es el más preferido y el conocido. Y le sigue Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, con el 23%. Entonces, si tuviéramos quiénes serían los candidatos individualmente, pues del PRI, según esta encuesta, sería, o lo que sería mejor... sería del PRI Enrique de la Madrid, del PAN Lili Telles y de MC Luis Donaldo Colosio.
Y como estoy deprimiendo, caray. En serio, es deprimente. Las opciones, que, las opciones que nos ponen, la verdad. Y por Movimiento Ciudadano Colosio, su gran mérito de Colosio, que tuvo un papá famoso que lo mataron en 1994, porque lo único que ha hecho Colosio hasta el momento creo que fue legislador y ahora es presidente municipal de Monterrey. Lili Téllez ha sido locutora, comentarista en radio y televisión.
Oye, senadora.
Senadora que llegó por Morena y traicionó ese partido para irse al PAN. Después está Enrique de la Madrid, que yo creo que su momento hubiera sido en la elección del 2018.
Sí. Uy, bueno, sí, complicado. Fíjate que, y ya el último dato.
Porque el PRI cometió una estupidez poniendo a un no priista en 2018 y tenía un gran priista en ese momento que era Enrique de la Madrid. Uh-huh. Pero ya cuando llegue la próxima elección, ya pasaron 6 años de que fue secretario. Y sí, fíjate, ahí está la muestra. Solamente lo conoce el 28.5%, a pesar que Enrique trae una campaña de estar mandando videos por redes, etcétera, etcétera, etcétera.
¿De qué bueno, ha servido? De ser hijo de un expresidente, ¿no?
Bueno, pero ese presidente se fue a su casa en el 88. La mayoría de la gente que tiene menos de 40 años ya no sabe ni quién fue Miguel de la Madrid. Ni tú sabes.
No, sí, sí. Bueno, por favor, finalmente...
Estabas ahí con pañales todavía en el 85.
Algo así. Bueno, y el último dato que les quiero decir es que el 51% de los encuestados votaría por Morena si hoy fueran las elecciones y solamente el 36% por una alianza opositora entre PAN, PRI, PRD y con Movimiento Ciudadano.
Pues es lo que hemos dicho durante meses. No hay quien pueda enfrentar actualmente a Morena. Si tú ves el mismo estudio de Mitofsky, la popularidad del presidente, la aprobación ya está llegando al 60%. O sea, no podemos hacer un divorcio entre AMLO y Morena, porque son la misma cosa, AMLO y Morena. Y aunque él no esté en la boleta en 2024, pues sí va a estar, aunque no les guste a los de la oposición. A ver, Rodrigo.
Yo creo que lo que no hay en la oposición es quien capitalice pues el disgusto que pueda haber de los que están enfrente de Morena, de los que están enfrente del gobierno, de la oposición. Cada uno saca su cabecita, cada uno quiere jalar su propio agua para su molino, pero no hay nadie. No puede ser que de los tres candidatos que acaba de mencionar Georgina, Enrique de la Madrid, Lili Téllez y Colosio, no se pongan de acuerdo para que entre ellos pongan a uno. Definitivamente creo que
pero es que aunque se pongan no se de acuerdo, aunque se pongan de acuerdo, ahí está la encuesta, 36% apenas obtendrían de la votación contra el 51 de Morena, más añaden lo que obtendrían por el PT y el otro partido, el Verde. A ver, Guillermo.
Pero fíjate que yo voy muy de la mano con lo que dice Rodrigo. Y el hecho de que haya un acuerdo, yo creo que puede empezar a variar los números, porque ahorita realmente lo que a muchos nos llama la atención y nos genera la pregunta es, ¿podrá haber un acuerdo? ¿Cómo sería ese acuerdo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué desafíos y qué broncas internas y patadas y todo? Y quizás eso refleje el 36. Habrá a ver si hay acuerdo, cómo quedó y quién es el ganador de ese acuerdo.
No, ni eso va a servir, ni eso va a servir.
Puede ser.
Tú estás haciendo un análisis partiendo de lo que a ti te gustaría. Perdóname, el análisis tiene que ser sobre lo que es factible. Aunque se pongan de acuerdo, no van a generar la atracción necesaria, como dice Rodrigo, para jalar los votos. Así de fácil. A ver, ¿tú crees que el PAN y el PRD hoy confían en el PRI? Que a la hora nos traicione un mes antes de la elección. A ver, Rodrigo.
Mucho va a tener que ver el sentido de la votación de los priistas o de cada uno de ellos para ver si van de la mano o no. Esa es la principal forma, ¿no? Ahí empezará la prueba.
Vamos a ver cómo se portan ahorita con la aprobación de la reforma electoral los del PRI. Vamos a ver.
Exactamente.
Pues, ve el tema que trajiste, bien que la armaste, Georgina.
Bueno, y además tenemos elecciones el próximo año en el Estado de México y Coahuila.
Mensajes. Discusión en torno a la reforma de la ley electoral y los opositores a esta ley han convocado una magna manifestación el próximo domingo 13 de noviembre y a un paro nacional al día siguiente. Claro, para después de marchar, pues hay que descansar, ¿no? Recuperarse. Yo quiero advertir que yo estoy en contra de algunos aspectos de la reforma electoral. No estoy en contra de todo, porque hace unos días me dijeron, ¿tú vas a ir a marchar? Dije, no, no voy a marchar, porque estoy a favor de algunas cosas y en contra de otras, ni modo que marche hacia adelante y para atrás, hacia adelante y para atrás. Porque la mayoría de la gente va a marchar, ¿por qué? Porque está en contra de todo lo que diga o proponga el presidente López Obrador. Punto, fin. La mayoría de la gente no sabe ni de lo que se trata la reforma electoral. O ha leído algo en Twitter, ha leído algo en Facebook, pero no se ha metido realmente al tema. Pero en fin, así están las cosas en el país. Y quien quiera marchar, bienvenido, que marche. Quien no lo quiera hacer, bienvenido. Quien se quiera manifestar por redes sociales, lo puede hacer. El mismo presidente ha pedido que se cancele un evento que estaba programado en el Zócalo a Ciudad de México por parte del gobierno de la ciudad, para que los manifestantes el domingo puedan entrar sin ningún problema al Zócalo. Claro, él no va a estar ahí, va a estar seguramente de gira, ¿no? Porque cuando el presidente está en Palacio Nacional, a veces es como tratar de entrar al búnker ya no es un presidente que sea muy cercano al pueblo cuando todo Palacio Nacional hay un muro de 3 metros, de una valla de acero de 3 metros, ¿no? Pero en fin, han de ser sus asesores en seguridad los que le mal recomiendan eso. A ver, Rodrigo, ¿qué nos quieres decir sobre este asunto?
Para empezar, que coincido contigo plenamente en lo que dices, que hay una polarización en la información. Es decir, el presidente puede decir que es blanco y la gente que está en contra de él va a decir que es negro, punto. Sin tomar en cuenta, sin razonar, sin nada. Y de los que están a favor del presidente van a decir que es lo que él diga el presidente. Ya sí dijo que es morado, aunque sea azul, ¿no?
Sí,
entonces,
señor.
Creo que ese es lo principal y el meollo del asunto, lo que acabas de decir. Pero la realidad es que organizaciones de la sociedad civil convocaron, como bien dices, a la marcha este domingo 13 de noviembre, y el mensaje es claro. No es para el presidente el mensaje, es para los legisladores que están, digamos, titubeantes. Pudiéramos decir, creo que a los priistas, ¿no? Contra ellos van, para decirles que tienen que votar en contra, porque sin las 2/3 partes, pues no pasa la reforma. Como bien dices, no todo es blanco ni todo es negro. Hay zonas de grises, donde hay cosas que son buenas y hay cosas que de plano son malas. Hay unas donde dice que reducir la capacidad de la autoridad electoral o modificar la designación de consejeros, pues bueno, yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero a lo mejor limitar la representatividad en la Cámara de Diputados, pues ahí sí, es decir, bajar el número de diputados. Pero bueno, mira, eso es lo
que la gente además ignora cómo se aprueba una reforma. La gente cree que llegan y ponen una lista de los cambios y todos votan a favor o en contra. Así no es. El proceso es más complicado. Eso lo ha habido Jorgina desde que se le metió el gusano barrenador de la política. A ver, dicen, vamos a votar si debe haber menos diputados. Entonces alguien dice, yo propongo que queden 300, yo propongo que queden 100. Entonces cada propuesta tiene que ser votada. Entonces, a ver cuál queda con la aprobación, digamos, 300.
¿En lo general o en lo particular?
En lo general o en particular, porque primero se vota todo en lo general y luego lo particular. Entonces, es un proceso sumamente complicado. Yo lo he dicho, estoy a favor de que se reduzca el número de diputados y de senadores. Estoy a favor de que se reduzca el presupuesto del INE, los sueldos de muchos de los directivos del INE. Estoy a favor de que se le reduzca el dinero a los partidos políticos, que se regule el gasto de las campañas. Yo ahorita vengo de Israel y no veías pancartas y era campaña, plena campaña política. No veías esta basura electoral que lo único que hace es que acabemos detestándolos más, de ver sus jetas ahí en sus pósters prometiendo con frases estúpidas y cursis que nos van a salvar la existencia. Yo estoy a favor de todo eso. No estoy a favor de que se elijan popularmente los consejeros ni los magistrados electorales. Es una materia muy complicada, para lo cual los ciudadanos, yo incluido, somos unos ignorantes. Eso que quede a manos de los que supuestamente saben que son nuestros legisladores. O sea, esto no es así de, como ya lo dijiste, Rodrigo, blanco y negro, negro y blanco, ¿no? Jorgina, tú has vivido eso.
Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, en lo que dices, en lo que no estás de acuerdo, perdón, pero hay un punto a mí que me da vueltas en la cabeza, que es muy difícil lograr la candidatura por parte de un partido político. Y como tú dices, que seleccionan popularmente a los consejeros electorales, pues todavía más va a alejar a la ciudadanía de esa posibilidad de querer participar en el proceso electoral pues a una elección popular, ¿no?
No te estoy entendiendo.
Que es muy difícil obtener una candidatura de un partido político, ¿no?
Pues claro, pues sí, todo el mundo la quiere.
Bueno, pues ahora que con esta propuesta de seleccionar por parte del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial, ¿a quiénes serían los candidatos a ser consejeros electorales del INE? Pues va a ser una decisión de pocas personas que alejaría todavía más la representación de la ciudadanía.
A ver, explica lo que estás diciendo. La propuesta del presidente es que los consejeros electorales y los y los magistrados electorales, que serían votados por el pueblo, serían la terna, sería designada por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Lo que estás diciendo, ¿no?
Sí.
Bien. Pues sí. Digo, va a estar más politizado todavía, no nos hagamos tarugos.
Pero imagínate, pero es que, mira, es ¿quién que van yo a proponer? Entiendo. Pues a sus amigos, a los que estén en el poder. O sea, todo
no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Eso no ocurre en ningún país del mundo.
Eso no pasa aquí en México.
A ver, lo que el presidente ha sido muy hábil es enamorar a muchos mexicanos con esta idea de la democracia directa. En este programa lo comenté la semana pasada, la democracia directa tiene virtudes, pero también tiene muchos defectos, como la de democracia representativa, que es la forma de gobierno que nos da la Constitución vigente. Tiene virtudes y tiene defectos. Pero hay ciertos temas que no son para la democracia directa. Y elegir jueces, elegir expertos en diferentes materias, no es materia de los ciudadanos. Mejor eliges representantes, legisladores, senadores, diputados, que por lo menos de 500, 650, que sí saben de qué están hablando, todos ya se pondrán de acuerdo, los otros 450 como borreguitos levantarán la mano y se acabó el problema. ¿Cuántas veces tú no tuviste que votar de temas que ni la menor idea tenías, Jorgina?
Sí, la verdad que es muy difícil. Bueno, y además, pues en el pleno, ¿no? Porque se supone que deberías de estar en las comisiones en las que pues eres experto o por lo menos sabes del tema, ¿no? Pero en el pleno de repente hay temas que pues si no desconoces y votas conforme el partido apunta, ¿no? O como te dicen que tienes que votar.
Estamos pagando el precio de la falta de democracia de este país durante tantas, casi dos siglos, no nos hagamos. Guillermo.
Yo tengo la impresión de que el hecho de la marcha va más en el sentido de que cuando en un cambio en el INE, dejando de ser el INE que conocemos, puede ser el INE que sea mucho más fácil o que se pueda manipular de alguna forma, como en algún momento el organismo electoral o la Secretaría de Gobernación atendía y cuidaba de alguna forma o se encargaba del proceso electoral. Porque este INE, con los defectos que tiene, pero también con grandes virtudes, ha dado una serie de certezas en los últimos años. Tantas certezas que por eso tenemos el gobierno que tenemos, porque se respetó el voto popular y porque los ciudadanos estaban en las urnas y porque había ciudadanos que éramos visores electorales. Y eso es lo que posiblemente tenga mucha gente el miedo de que llegue a faltar.
Rodrigo.
En gran parte yo creo que lo que nos da este INE es certeza, confianza. Eso es lo que nos da, de que se van a cumplir la voluntad de la gente. Eso es lo principal. Claro, hay gente que quiere ir a la votación, a la marcha, hay gente que no. Eso, cada quien es libre de hacerlo, definitivamente.
Sí, claro, y todo el mundo es libre de pensar lo que quiera. Esa marcha le va a causar el mismo efecto al presidente López Obrador que el que le causó la marcha de, creo que del, ¿cuándo fue la marcha de la Ciudad de México? El 2004, creo, ¿no? Cuando todo el mundo marchó para protestar. 2004. Sí, claro, ahí estábamos, Francine y yo, tomándonos un cafecito en 2004. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. El presidente y entonces jefe de gobierno López Obrador dijo, ja, ja, ja. La realidad. Mañana empieza algo que vale mucho la pena. El Festival Gastronómico Sabores de Yucatán y los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Desde Mérida me acompaña esta tarde la Secretaría de Turismo de ese estado, Michelle Friedman. ¿Cómo estás, Michelle?
¿Cómo estás, Eduardo? Me da mucho gusto platicar contigo, platicar con tu auditorio e invitar a todos a disfrutar este gran festejo de sabores que tenemos aquí en Yucatán a través del Festival Sabores de Yucatán.
Es del 11 al 15, o sea, empieza mañana hasta el miércoles.
Así es, juntamos dos eventos en uno. Es la primera edición de Sabores de Yucatán en el marco de Latin America's 50 Best, que es el evento de mayor prestigio en la escena gastronómica a nivel mundial, en donde se premian a los mejores 50 chefs de Latinoamérica en esta ocasión. Entonces, tenemos garantizado que van a venir los 50 mejores de Latinoamérica, pero también vienen algunos de los mejores de Europa, de Norteamérica, de Asia, de Sudamérica. Bueno, obviamente ya hablaba yo de Latinoamérica, pero vamos a tener algunos de los mejores chefs del mundo en concreto. Entonces, durante Sabores de Yucatán van a estar también participando con los locales, haciendo actividades muy interesantes.
Me imagino que muchos de estos chefs se ponen de acuerdo con algún restaurante allá en Mérida o en la zona para irse a cocinar ahí y ofrecer sus platillos en ese lugar.
Así es, tenemos muchas actividades distintas. Una de ellas es lo que estás mencionando, lo que llamamos las cenas a seis manos, en donde restaurantes de gran renombre aquí en Mérida van a recibir chefs nacionales e internacionales para hacer cenas con tres chefs, y son menús especiales. Esas, la verdad es que están muy, muy interesantes. Pero también tenemos circuitos de restaurantes en el centro de la ciudad, en las calles 47, 55 y 60, en donde con un pasaporte vas a poder ir tapeando de restaurante en restaurante. Tenemos una agenda académica muy interesante con estos grandes rockstars del mundo gastronómico. Tenemos mercados gastronómicos con productos yucatecos. Tenemos recorridos, por ejemplo, de cervezas, de cantinas, de establecimientos gastronómicos. Entonces, hay toda una serie de eventos que la gente va a disfrutar en estos días.
Y todo en una de las ciudades más seguras de México y del mundo, que es Mérida.
Así es parte de lo que queremos promover, que somos un destino que tiene una infraestructura de primer mundo, que tenemos la seguridad que nos permite vivir estos eventos con toda la tranquilidad, pero que además tenemos una gran oferta turística para todos los gustos, en donde la gastronomía juega un papel predominante. No hay turista que venga a Yucatán, independientemente de cuál sea su motivo de viaje, que no disfrute unos buenos tacos de cochinita, unos papadzules, o bien la escena gastronómica contemporánea que también queremos dar a conocer.
A ver, esto es importante, porque uno cuando piensa en comida yucateca, pues uno piensa en el pan de cazón, uno piensa en la sopa de lima, uno piensa en los frijolitos con puerco, o sea, lo de siempre, que es deliciosa, es suculenta. Claro. En Cuernavaca, donde yo resido parte de las semanas o del mes, hay unos buenos restaurantes yucatecos. Pero cuando hablas sobre la nueva cocina yucateca, ¿en qué se diferencia de la cocina tradicional?
Mira, la verdad es que lo que está sucediendo aquí en Yucatán es muy interesante, porque nuestra capital Mérida pues está creciendo como una gran ciudad. De hecho, apenas hace algunas semanas nos notificaban que este prestigiado ranking de Condé Nast Traveler, que en 2019 nos catalogó como la mejor ciudad pequeña del mundo, ahora nos colocó entre las cinco mejores ciudades grandes del mundo. Es decir, ya crecimos. ¿Qué pasa cuando una ciudad crece, como en el caso de Mérida? Pues que llega mucha gente de fuera, que muchos yucatecos también salen a recoger influencias de otros lugares y regresan a reinventar, no solamente en gastronomía, también en arquitectura, en diseño, en muchas expresiones. Pero la gastronomía, yo siempre he pensado que es una gran forma de explicar o de narrar la historia de Yucatán, por su diversidad, por sus ingredientes endémicos, por las técnicas que datan desde los mayas, pero que van recogiendo influencias europeas de Medio Oriente y que ahora siguen todavía dejándose fusionar con la llegada de tantas personas que están plasmando su huella en Yucatán.
Sí, la cocina de un país o de una región te permite entender algo de la gente que vive ahí. Y cuando te refieres a Condé Nast, estamos hablando de una gran empresa editorial que publica una revista que se llama Traveler, el viajero, en inglés, de Condé Nast, que es muy respetada tanto por la industria turística restaurantera como por los que viajamos. Yo cuando viajo siempre consulto a ver qué hay, dónde voy a ir, y Condé Nast siempre es una gran referencia. Entonces, que los haya puesto entre las cinco mejores ciudades del mundo, eso les va a jalar mucho visitante. Acuérdate de mí, mucho visitante.
Así nos pasó en 2019, cuando fuimos la mejor ciudad pequeña del mundo. Muchísima gente llegó preguntándose, bueno, ¿y qué hay en Mérida? Te hablo de personas que viajaron de Australia, de distintos lugares de Europa, de lugares donde quizás Mérida no es tan escuchado. Ahora estamos muy orgullosos de ser la única ciudad mexicana que está en el top 5 de las ciudades ya grandes. Estamos compitiendo con Japón, estamos compitiendo con ciudades muy grandes.
Tú como secretaria de turismo le has metido mucha creatividad y mucha mercadotecnia a lo que es promover la marca Yucatán y la marca Mérida. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Obviamente tienes un gran producto que es Yucatán y Mérida y todo lo que eso implica, pero de tener un buen producto a saberlo promover al mundo no es cosa fácil.
Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que sí, como toda marca, tenemos grandes retos, pero grandes oportunidades. Creo que hemos sabido aprovecharlas. Tenemos además un gobernador que le entiende el turismo y le apuesta. Eso nos ha permitido trabajar en muchas cosas innovadoras. Pero tenemos un gran destino y eso es lo más valioso. Tenemos un destino que, como yo siempre digo, somos uno de los destinos más ricos del mundo y no lo medimos en presupuesto, todo lo contrario, lo medimos en historia. Somos un destino que tiene tantos años de historia, hablo no solo de miles, sino de millones, porque aquí se acabó el mundo en la era anterior y aquí comenzó el mundo en el que vivimos. Entonces, todo lo que ha pasado por aquí es un acervo muy, muy útil para utilizar a la hora de promover cualquier destino turístico.
¿Cuáles son las principales características que encuentra en Yucatán un turista que viene de fuera? Me imagino que un europeo encuentra algo, alguien que viene de Estados Unidos, Canadá, encuentra otra cosa. ¿Pero qué es lo que podríamos decir en común encuentran y se quedan muy contentos?
Yo te podría hablar de dos palabras que a lo mejor son muy globales, pero encierran todas las experiencias diversas que disfruta el turista, más el turista de hoy en día. La autenticidad y la sostenibilidad. Estamos hablando de un destino que se mantiene aferrado a sus raíces, a su esencia, que cada inversión, cada nuevo hotel, cada nuevo establecimiento, cada experiencia turística siempre va en apego a la esencia de lo que es Yucatán. Entonces, no somos un destino como de copy-paste que puedas encontrar en cualquier otro lugar. No somos un destino de grandes establecimientos hoteleros que tienen miles de habitaciones, pero que no tienen esencia, que no tienen alma. Somos un destino
lo mismo, lo mismo en Mérida que en Timbuktu.
Exacto, ¿no? Digo, por no poner otros ejemplos, creo que la gente que viene a Yucatán encuentra esencia en lo que come, en lo que viste, en donde se hospeda, todo tiene la esencia de Yucatán, y yo creo que hoy por hoy el turista también disfruta y agradece mucho tener un destino con seguridad, con infraestructura, con experiencias auténticas, pero además con sostenibilidad, en donde sabe que está disfrutando un destino que está haciendo bien las cosas en cuanto a preservar la riqueza natural, la riqueza cultural, etcétera.
Michelle, sé que este fin de semana ya en Mérida hay un congreso médico muy importante porque mi hermano Fidel va a asistir. ¿Hay lugar para los que se animen? Vámonos de fin de semana a Mérida al Festival Gastronómico.
Claro.
¿Hay dónde quedarse? ¿Hay cuartos?
Sí. Ya tenemos más de 15,000 habitaciones. Todo el año estamos teniendo grandes eventos. Hay muchos eventos, además del congreso médico que mencionas, tenemos simultáneos. Pero ya tenemos también los 50 Best y los Sabores de Yucatán listo. Hay suficiente espacio, hay eventos gratuitos, otros con costo. Yo los invito a que se metan a la página yucatan.travel para que conozcan todo el programa, desde catas, maridajes, cenas, mixología, todo lo que va a haber, para que sepan a dónde estar, a qué hora y cómo disfrutar.
Muy bien, y aprovechen que hace menos calor que otros meses del año. Michelle Friedman, mil gracias y qué buen evento, el Festival Gastronómico y los 50 mejores restaurantes latinoamericanos. A ver quién gana, nos va a gustar mucho que nos platiques después, ¿sale?
Seguro que sí, Eduardo, te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Gobierno de Yucatán. Nosotros vamos a ir a los mensajes y después de ellos estamos aquí de regreso con el equipo. 31 minutos después de la hora, aquí estamos de regreso. A ver, las cadenas de producción, las cadenas de abasto, la gran crisis económica que estamos viviendo actualmente se debe en gran parte a que la pandemia tuvo uno de los efectos devastadores sobre lo que eran las cadenas de abasto, cadenas de producción, cadenas de distribución. O sea, las golpeó fuertemente. El personal se murió, el personal se enfermó, el personal ya no quiso regresar. 20,000 factores que escapan a mi imaginación y a mis conocimientos. Pero quien sabe de la materia acaba de escribir un libro que se llama Cadenas Eficientes, Empresas Invencibles. Mejora tu cadena de suministro y conquista tu mercado. Un libro editado por Penguin con su sello Conecta. Antonio Arranz, el autor, quien además es el director general de DHL Express México. ¿Cómo estás, Toño? Buenas tardes.
Hola, Doro, un placer saludarte como siempre, ¿no? Me da un enorme gusto platicar de esta nueva experiencia que tengo escribiendo libros para ayudar a que las pequeñas, medianas y empresas y ejecutivos conozcan más de este tema que hoy es tan crítico.
Además, sale en un momento totalmente fundamental. Todavía no estamos del todo recuperados. La economía no sale, la economía no jala. La recesión en Estados Unidos, ya no hay economista serio que no la vea venir, como no ve venir una recesión en México, lo cual va a poner mayor problema todo lo que son estos asuntos de la logística, que es llevar materias primas a las fábricas y productos terminados a los consumidores.
Así es, y fíjate que cuando pensábamos que China ya se estaba resolviendo, ahora va a venir Europa con Ucrania, el invierno muy crudo. Entonces vamos a tener otra vez cadenas de suministro muy complicadas. Hoy ya estamos viendo algo impensable. Primero pensábamos que nos faltaba inventario y ahora ya hay productores que tienen sobra de inventario. Y eso habla de una cadena de suministro ineficiente. Fíjate que lo que terminó pasando es que el mundo se enfocó tanto en crear cadenas de suministro lo más menos costosas, que no pensaron que alguna vez se tenía que pensar en la resiliencia. Y hoy, con todos los efectos que están pasando en el mundo, tenemos que pensar en cadenas suficientes resilientes, en el cual hoy México tiene una gran ventaja porque va a jugar un rol muy crítico para poder aguantar este tema, porque ahora vamos a tener plantas en Vietnam, en China, en México y en múltiples lados. Y ahí explico en el libro qué significa una cadena de suministro y qué partes tiene y cómo puedes tomar ventaja y qué cosas están pasando que hoy, debido a la pandemia, se avanzaron tanto. Hay tecnologías que pensamos que íbamos a tener dentro de 10 años y hoy se implementaron debido a la pandemia con el e-commerce. Claro. Y entonces ahí platico.
Te voy a interrumpir. ¿Qué es una cadena de suministro? No nos des la explicación que está en tu libro porque se nos va el programa. Para que todos entendamos de qué estamos hablando.
Es hacer que la oferta y la demanda se unan. Es poner el productos y servicios del productor al consumidor y tiene flujos físicos y tiene flujos de información y flujos de dinero. Y entonces, cuando quieres tú venderle a alguien, tienes que pensar que tienes que mover físicamente algo, pero también hay un flujo de información de tu productor al consumidor y hay un flujo de dinero del consumidor a ti. Y esas cadenas de suministro se van uniendo en muchas cadenas de suministro para que te lleguen a ti tu producto final. Y eso lo que hace es que muchos pequeños y medianos empresarios no han pensado cómo funcionan, sino lo van creando en el momento y se vuelven muy ineficientes. Entonces ahí les platico estrategias que les puede ayudar a repensar cómo escoger las mejores oportunidades en transportación, en bodegas, en pensar en la demanda y también que vayan pensando en todo lo que ahora se habla de environmental, social and governance, que es ESG, el famoso ESG.
Gobernanza ambiental.
Y toda la parte de tecnologías que vienen, ¿no? Vienen del e-commerce, te contaba, vienen toda la parte de robots, de toda la parte de vehículos eléctricos, de toda la parte de tecnologías de la información de IoT. El Big Data también juega un rol muy importante. Si queremos ser exitosos los próximos 20 años, el IoT, tecnologías de información, tenemos que estar ahí.
Estaba yo leyendo hace algunas semanas que a Toyota, por ejemplo, le pegó menos duro al principio de la crisis económica la escasez de semiconductores porque ellos tenían un inventario amplio de semiconductores, a diferencia de los demás fabricantes de automóviles, pues que los iban pidiendo según los necesitaban, pero que de repente pues ya no se podían tener porque algunas plantas de fabricantes, como llaman, fundidoras de semiconductores, se pararon en China, Taiwán tuvo problemas, etcétera, etcétera. Lo que prevalecía antes en parte de la cadena de suministro era tener inventarios mínimos y estar yendo al proveedor de X material, mándamelo mañana y ahí le llegaba. Con todos estos cambios que estamos viviendo, ¿se va a tener que repensar el tener inventarios mínimos y tender a inventarios óptimos?
Sí, fíjate que el just in time va a tender a desaparecer y ahora es lo que necesitas tener es la resiliencia de, ok, ¿qué pasa si este productor me falla? ¿Quién va a ser mi backup? ¿Quién va a ser mi secundario? Y por eso México va a jugar un rol tan importante, porque México debería de ser, debido al nearshoring o la cercanía con Estados Unidos, ese secundario o principal, no importando, pero deberemos de jugar ese rol tan importante de que si se cierra una de las líneas, por ejemplo, China, inmediatamente México debería de entrar a cubrir, ¿no? Y eso cada vez más lo están viendo los productores, que tienen que de no depender de una sola solo sitio de producción, sino de múltiples sitios de producción.
Ahora, para que México se convierta en un proveedor importante en las cadenas de suministro, pues se necesitan inversiones multibillonarias, número uno. Número dos, estructura, infraestructura, que en algunas cosas no la tenemos. ¿Cómo podemos adecuar y cuánto nos va a costar y cuánto nos vamos a tardar en ser parte de una muy eficiente cadena de suministro y como un eje, un pivote de esa cadena? Porque tú lo dices, China se vuelve poco confiable, el conflicto de Estados Unidos, Unión Europea contra China, la guerra contra Ucrania, etcétera, etcétera. México debe jugar un papel fundamental, pero yo siento que no estamos perfectamente bien preparados para jugarlo.
Es que hay muchas partes que se están moviendo que México tiene que trabajar. Obviamente, primero la infraestructura logística, ¿no? Tener la capacidad de aduanas para poder todo lo que vamos a producir aquí, mandarlo a Estados Unidos, y entonces tenemos que ampliar. Yo siempre digo que las tuberías tienen que ser del mismo tamaño, porque hay una teoría que si la tubería al principio es grande, pero luego se hace chiquita, pues se hace la restricción, ¿no? Entonces, tenemos que tener tuberías enormes en las aduanas para poder exportar y importar todos los materiales que vamos a necesitar para ayudar a estas plantas. Luego, un tema muy importante es energía. Tenemos que tener energía para todas estas plantas. Luego, el otro tema importante es las tecnologías de información que debemos de tener, y ahí lo que te va a terminar pasando es que muchas de las plantas que van a venir a México van muy avanzadas en su cadena de suministro, pero entonces, ¿cómo le hacemos que todos los productores que están en esas poblaciones tengan cadenas de suministro que puedan soportar a lo que se llama el Tier 1? O sea, las compañías extranjeras son el Tier 1 y todas las compañías locales se vuelven Tier 2 y Tier 3. Entonces, ¿cómo logramos
primer nivel, segundo nivel y tercer nivel?
Exactamente. ¿Cómo hacemos que las compañías locales puedan tener cadenas de suministro eficientes para que puedan soportar a las grandes? Y luego el tema más dedicado, y por eso escribí este libro, es el tema educativo. O sea, tenemos que aprender de cadena de suministro, tenemos que aprender de que nuestros empleados van a vivir una nueva realidad, que claro, mientras más tecnificados estén, vamos a poder competir mucho más. Ya el tener salarios baratos no es suficiente, si necesitamos que los empleados puedan entender las tecnologías. Por ejemplo, nosotros en DHL, una de las preocupaciones más grandes que tenemos es que los 500,000 empleados que tenemos, los tenemos que empezar a entrenar a cómo trabajar con las tecnologías de información, como
claro,
son robots ya, colaborativos.
Ya no basta sumar, restar y saber leer, hoy hay que ser altamente tecnificado. Aquí la tenemos que dejar. Tu libro está disponible en librerías, en Amazon, en todos lados, me imagino.
Así es, y en audio libre también.
Está en Audible, perfecto, porque yo cuando manejo, escucho libros, lo voy a escuchar, ya lo leí, pero escucharlo es más divertido. Exacto. Toño, mil gracias.
Un placer como siempre, muchas gracias.
Antonio Arranz es el autor de este libro, Cadenas Eficientes, Empresas Invencibles. Léanlo, aprendan y prepárense para lo que viene. Vamos a ir a los mensajes y después de ellos estamos aquí de regreso con todo el equipo. Sigan aquí en Fórmula. Está muy triste los trabajadores de Twitter porque el señor Musk, después de que corrió a casi la mitad de ellos, incluidos a todos los que estaban en México. A ver, yo sigo sin saber qué hacían los que estaban en México. Porque cuando tenías un problema en Twitter y buscabas a alguien en México, pues no había nadie nunca. Digo, como que estaban becados, pero en fin, es mi idea muy particular, capaz que trabajaban fuertísimo. Bueno, pero los corrió, y a los que no corrió les dijo, se acabó trabajar en casita y regresan todos a la oficina. Acaban de correr a 11,000 empleados de Facebook. Google está corriendo gente. Hay una crisis en esta industria de las tecnologías de la comunicación. ¿Por qué? Pues porque también les afecta la crisis económica mundial. Claro. Viven de la publicidad se cae, y cuando se cae la publicidad, pregúntenme. Entonces, ¿qué va a pasar con el home office, mi querido Guillermo? Tú quieres hablar de este tema. Yo ya no sé qué pensar. Llegó para quedarse, llegó para semiquedarse. Es cuestión de ciertos países que lo van a aceptar más fácilmente que otros, o ciertas, o sea, me queda claro que la industria restaurantera no puede haber home office, ¿no? Pues digo, me queda claro que que en la industria hotelera puede haber home office para empleados de oficina, claro, los que están en el hotel, no. O sea, todavía no me queda claro el panorama.
Pues mira, esto del home office ha sido algo que ha evolucionado de una forma muy interesante. Te quisiera empezar a decir que el home office, para nosotros, sin que sea nuevo, pero tiene una mayor difusión a raíz de la pandemia. Pero desde antes de la pandemia ya había empresas que permitían que una vez a la semana, una vez a la quincena, el personal pudiese trabajar desde sus casas. Evidentemente, esto se fue haciendo cada vez más importante, sobre todo cuando llegó la pandemia, que ahí fue definitivo. Y como bien señalas, en algunas áreas, en algunos trabajos y en algunas empresas, pero fue siendo mucho más popular. En el trance entre el 2010 y la pandemia, hay países, sobre todo los nórdicos, Europa, Estados Unidos, pero en Latinoamérica podemos citar a Colombia, que empezó a hacer su ley del teletrabajo, y en México se empezaron a hacer esfuerzos para poder poner en orden todo eso, pero bueno, de pronto...
Pero en México también se aprobó una ley.
Claro, por supuesto.
Se aprobó una ley del trabajo en casa, donde sí, a la empresa que te contrata te tiene que pagar parte de tu luz, tu computadora, todo lo que necesitas para trabajar en casa. Claro, nadie le está obedeciendo, pero bueno.
Exacto. Pero se empezó a...
Una ley más mexicana que nadie le hace caso.
Son de las leyes opcionales, ¿no? Que como que la descripción no ha sentido, pero es una realidad. Se empezó a pensar en todo eso y a preparar, pero nunca nos imaginamos que fuera para que se instaurara en el 2020, cuando empezó a llegar todo esto. Y la pandemia lo único que hizo es que turbodigitalizó o puso las bases para que tuviésemos un escenario donde se pudiera trabajar a distancia. ¿Qué desafíos había? Bueno, pues desde tener un lugar adecuado, porque hay que ver que muchas gentes batallaban, porque en el mismo lugar estaban los hijos estudiando, el marido, la mujer, etcétera, todos haciendo trabajo a distancia.
Sí, pero la verdad es que quienes tenemos un lugar para trabajar sin que nos dé lata a nadie, somos privilegiados.
Muy privilegiados, la verdad, diría yo.
Por ejemplo, así es. Jorgina ahí está en su comedor, porque no está decorado como una oficina.
Digamos. Es correcto.
Entonces, cuando Valentina quiere traer los cuates, pobre Jorgina no puede trabajar.
Eso es cierto. Pero fíjate que después de esto se generaron algunos efectos bien interesantes, independientemente de los temas que son derivados de psicosociales o temas emocionales en el nuevo escenario del trabajo, empezó a haber un efecto en donde las vacantes de modo remoto o altamente remoto empezaron a caer. Te voy a dar un dato bien interesante. En la cadena, en la red esta de trabajos o profesionales, se llama LinkedIn, había hasta un 20% de oferta de posiciones que eran altamente remotas. Y esto,
LinkedIn, en México le decimos LinkedIn.
LinkedIn. Esto empezó a transformarse a que ha bajado un 5%. O sea, cada vez hay empresas que piden o dan menos el beneficio de altamente remoto. Y entonces los ejecutivos que están buscando o que quieren encontrar una oportunidad profesional cuando era en tema de trabajo remoto, ya no hay tantas como había antes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quizás ya pasó la moda, la madurez, el boom, como lo queramos ver, de que haya posiciones netamente abiertas para el mundo.
Tú ves cómo van las acciones de Zoom, ¿verdad?
Exactamente.
Y se fueron para arriba y se acabó la fuerza de la pandemia y se cayeron las acciones. Pero aquí lo seguimos usando, ¿no?
Aquí,
pero está el fenómeno de los nómadas digitales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la colonia Roma, la colonia Condesa, las rentas de viviendas han ido hasta los cielos. Porque han llegado extranjeros de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de muchos lados, con su computadora al hombro, rentan un departamento, ellos piensan en dólares o en euros, y están trabajando felices desde la Ciudad de México para empresas en el extranjero.
Sí, ese tema de los nómadas digitales es bien interesante y es parte de lo que tengo mucho interés en compartir con todos ustedes, y es lo que se llama la gentrificación. Y es cuando una colonia, un área de la ciudad empieza a cambiar la manera en que se está utilizando. o que está demandándose.
Nos queda un minuto y medio y no has dejado hablar a nadie más, ¿eh?
Rápidamente. Estos muchachos o esos profesionistas o muchachas que viajan y ven, encuentran mucho más barato estar en México, hacen que se desequilibre el tema de la oferta y demanda en cuanto a las rentas y hace que mucha gente tenga que moverse a lugares más económicos para poder seguir viviendo.
Por más que te digo que no dejes hablar a los demás, tú sigues hablando.
No levanta la mano los muchachos.
Gracias por tu cortesía. Corgina, ¿tú quieres decir algo?
Sí, quería decir que a mí esta experiencia me parece que ha sido mucho más práctica y más eficiente trabajar en casa.
Rodrigo.
Creo que si bien es mucho más eficiente, no siempre acaba siendo lo más productivo. Porque hay muchos distractores en el hogar. Creo que puede haber algo que se tenga la mitad y la mitad, ¿no? Sería algo...
Bien, pero el hecho es que llegó para quedarse, sino con el dinamismo de hace unos meses, pero llegó para quedarse, mi querido Guillermo.
Llegó para quedarse y mucho hay que aprender porque todavía conoceremos más cambios de esto.
Bien, y nos tenemos que ir. Corgina, Rodrigo, Guillermo, mil gracias. Mañana yo estoy de regreso a las 3:30 de la tarde. Soy Eduardo Ruiz Gili. Sigan aquí en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.